Buenos días, que el Señor les bendiga. Le doy gracias por sus oraciones. Le doy gracias al Señor porque las ha escuchado y ha obrado en favor de ellas. Y aquí estamos, mi esposa y yo, visitándole. Estuve el año pasado acá y bueno, hoy estoy otra vez como un testimonio del poder y la gracia de Dios que ha permitido que mi esposa esté conmigo acá. Y cuando el hermano Paco me pedía que si podía compartir en esta mañana, le dije, bueno, sí, no hay problema. Y después que le dije sí, me quedé un poco preocupado, ¿no? Porque para mí siempre resulta, y mi esposa lo sabe, estresante predicar la palabra de Dios. Me siento realmente indigno de hacerlo y eso me pone en aprietos, pero me tranquiliza y me da paz el saber que no depende de mí, sino que depende de él. Eso es por una parte, y por la otra, porque voy a tener delante al hermano Paco, al cual vengo escuchando desde hace 4 años ya en sus mensajes. Realmente es un reto para mí. Le dije que no hiciera ningún análisis homilético del mensaje. Vamos a... Entonces yo quiero invitarles a buscar en la Biblia, Primera de Corintios capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 1 del versículo 26 al versículo 31. Amén. Dice la palabra de Dios: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti en esta mañana, Señor, reconociendo que tenemos necesidad del maná del cielo, Señor. Necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu aliento, Señor. Y es por eso que queremos rogarte que tú dispongas nuestros corazones, Señor, y que derrumbes todo argumento, Señor, toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y que todo pensamiento vaya cautivo en obediencia a Cristo, Señor. Padre, te ruego que me uses como un instrumento, Señor, como un instrumento y un canal de tu gracia para edificar nuestros corazones. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de estar juntos aquí, sin merecerlo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y esta epístola fue escrita por Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo escribió esta primera epístola a los corintios, a la iglesia de Corinto, estando él fuera de ese lugar. Él estaba en Éfeso, donde había transcurrido durante aproximadamente 3 años ya al final de su estancia en esa ciudad. Él decide escribir esta carta a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto, como ustedes conocen, fue fundada por el apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros, en el segundo viaje misionero, y él se había ido de ahí, pero sin embargo se mantenía, como todo buen apóstol, informado de todo lo que estaba sucediendo en esa iglesia que él había fundado. Entre Corinto y Éfeso existía relaciones comerciales de gran valor, de gran trascendencia, y a través de esa vía él se había mantenido informado y conocía todo lo que estaba sucediendo en esa iglesia. Y es por eso que él decide escribir esta carta, fundamentalmente para corregir algunos desórdenes que habían surgido en la iglesia después que él se había ido de ahí. Y en segundo lugar, para defender su apostolado, porque habían surgido falsos maestros que ponían en duda, ponían en tela de juicio el apostolado de Pablo y vemos cómo él, a través de esta epístola, entre otros temas que aborda, también defiende su apostolado y hace referencia a su ministerio encomendado y dado por Dios. En este pasaje que terminamos de leer, o en esta porción de la epístola, el apóstol Pablo había venido hablando acerca de el medio que Dios había utilizado para la salvación del hombre, que a Dios no le había placido en nada dar a conocer o el conocimiento de la salvación a través de la sabiduría humana, sino que le había placido que la salvación se obtuviera a través de la predicación de Jesucristo y de la cruz y la sangre derramada por Jesucristo. Y es por eso que él hace un llamado a esta iglesia a que no abandonaran, que no se apartaran de ese verdadero evangelio para seguir otros evangelios u otras enseñanzas que pudieran estar trastornando la mente de aquellos cristianos. Y en estos versículos que acabamos de leer, vamos a ver que fue escrita por alguien que no estaba con vanas palabrerías, no era alguien que estaba escribiendo esa carta como una persona que mira una escena desde afuera y comienza a escribir o a filosofar en manera barata, sino que fue escrita por alguien que estaba total y personalmente identificado con lo que estaba escribiendo. Pablo estaba haciendo referencia de cómo Dios escoge a lo vil, a lo menospreciado, a lo débil, para avergonzar a lo fuerte, para avergonzar a los sabios, para capacitarlos y prepararlos para grandes cosas para Dios. Y la Biblia y la historia del cristianismo está llena de hombres débiles, de hombres pequeños que fueron escogidos por Dios para hacer grandes cosas para Dios. Y cuando nosotros estudiamos y leemos la palabra de Dios y vemos la vida de estos hombres, y fundamentalmente lo que vamos a compartir en esta mañana, ¿verdad?, la vida del apóstol Pablo, a mí me resulta impactante el obrar de la gracia de Dios en el hombre y de la misericordia de Dios. Y esto lo podemos ver en la vida del apóstol Pablo. Podemos ver, hermanos, cómo Dios toma lo que no es y de una manera soberana, de una forma maestra, lo transforma para que sea. En el apóstol Pablo podemos ver esto, y en nuestras vidas, cuando recordamos nuestros antecedentes antes de ser cristianos y vemos en lo que Dios progresivamente nos va convirtiendo, nos damos cuenta de cuán grande es nuestro Dios. Ahora los quiero invitar para ver cómo el obrar de la mano y la misericordia y la gracia de Dios sobre Pablo a montarnos en la máquina del tiempo de la mano Paco. En Cuba no la tenemos, pero aquí como la tenemos nos vamos a montar, ¿verdad? Y yo les invito a buscar en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, y vamos a ver quién era Pablo antes de ser Pablo, ¿verdad? En el capítulo 7, versículos 54 y 59. Hechos, capítulo 7, versículos 54 al 59. Ahí se relata en ese pasaje la muerte del primer mártir de la iglesia cristiana, Esteban. Esteban había sido acusado de haber blasfemado la ley, de haber blasfemado el nombre de Dios, de haber blasfemado a Moisés, y fue llevado ante el concilio. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Le acusaron, le apedrearon hasta que le dieron muerte. Y vamos a ver que oyendo estas cosas se enfurecían, es decir, el argumento que daba Esteban, que comienza desde Abraham hasta Moisés, y dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, porque Esteban fue valiente de decirle lo duro de cerviz que había sido el pueblo de Israel. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echaron fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, antes de tener el encuentro camino a Damasco con nuestro Señor Jesucristo. Y dice que le apedreaban hasta que le dieron muerte. Y en capítulo 8, versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. Y dice en el versículo 13, capítulo 8: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Es decir, hermano, que Pablo, antes de su encuentro con el Señor Jesucristo camino a Damasco, era alguien bien desagradable, alguien que a nadie le hubiera pasado por la mente que algún día iba a hacer para Dios todo lo que hizo. Saulo, nos imaginamos entrando a las casas, arrastrando a los cristianos, golpeándole para llevarlo a la cárcel. No me imagino verlo que llegaba en buena forma: bueno, me debe acompañar, mire, usted está detenido, ¿eh? Como quizá lo haga la policía hoy en día, sino arrastrando, porque existía un odio hacia esa nueva religión, hacia el camino, hacia los cristianos que estaban comenzando con la fe de Jesucristo, y ese era el mover que llevaba a Pablo a actuar como lo hacía. Era de lo más vil, era de lo más menospreciado, no era menospreciado por su pobreza que pudiera tener o que alguien lo rechazara por eso, sino por la forma en que trataba a los cristianos. Pero, hermano, la magnificencia de nuestro Dios, el amor, la gracia y la soberanía vino sobre la vida del apóstol Pablo. Nuestro Dios toma lo que no sirve y con su mano lo convierte en una obra maestra. Miremos nosotros y veamos cómo Dios, en su amor, toma aquello que no es para que sea. Desde la creación lo tenemos. Cuando vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Del polvo de la tierra, ¿no? De algo insignificante, de algo que... De ahí nos tomó Dios, nos formó del polvo de la tierra. Y si no hubiera formado solo del polvo de la tierra, todavía no habría nada, ¿verdad? Sino que sopló en nuestra nariz y nos dio aliento de vida. Pero si lo hubiera dado aliento de vida nada más, tampoco fuera nada significante, sino que en su amor nos hizo a su imagen y su semejanza. Cuando leemos el Génesis, los comienzos, vemos que dice: y Dios dijo y fue hecho, y Dios dijo y fue hecho. Pero cuando llega a la creación de la humanidad, del hombre, no dijo y fue hecho, sino que lo hizo, dedicó de su tiempo, de su amor, para hacerlo. De la nada nos hizo algo, para que fuéramos hechos a su imagen, a su semejanza, para que amáramos, para que pensáramos, para que creáramos. Y qué triste es ver cómo día a día distorsionamos la imagen y la semejanza de Dios. Anteriormente les había dicho que bueno, me impactaba cuando leía la vida del apóstol Pablo. Y una de las cosas que más me impacta es eso, poder comparar a Saulo de Tarso con el apóstol Pablo. Y es una de las primeras aplicaciones que me gustaría dejar bien en esta mañana. Hermanos, que no quepa duda ninguna, hay perdón en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Hay perdón en la sangre que Cristo derramó por nuestros pecados, por nuestra maldad, por nuestra iniquidad, en la cruz, en el Calvario. Y eso es bueno tenerlo, porque muchas veces nos consideramos, cuando aún no se conoce a Cristo, y todavía cuando estamos en Cristo, tan malos, tan perverso, tan sucio, que pensamos que Dios nunca nos va a perdonar. Y muchas veces el diablo viene y nos susurra al oído: tú eres malo, estás lleno de vicio, la droga, el adulterio, la fornicación, la pornografía. ¿Qué esperas que Dios te perdone así? Y viene una y otra vez y una y otra vez, y nos trae versículos de la Biblia como Habacuc 1.13, que Dios es de ojos demasiado limpios para ver iniquidad, y nos turba y nos da sentimiento de culpa. Pero tenemos un Dios poderoso que nos ha dejado, como decía el hermano, van a hacer un libro de promesas, nos ha dejado promesas en la Biblia, que dice, primera de Juan 1.9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Ese es nuestro Dios. El Dios perdonador. Es un Dios justo, un Dios recto, un Dios donde debemos andar día a día en temor de Dios. Sin relajo, como decimos en Cuba. Pero sabemos que tenemos un Padre al cual podemos ir de rodillas y pedirle perdón y acercarnos libremente al trono de su gracia para recibir de Él misericordia. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios no vino como un soberano dictador con una espada en la mano, sino que vino preguntando, ¿dónde estás? Y le pareció insuficiente aquellas vestimentas que ellos habían hecho para cubrir su pena, para cubrir su pecado, para cubrir su desnudez, y le dio un ropaje nuevo. Así es nuestro Dios. Y dice en Isaías, cuando se está hablando o haciendo alusión al llamamiento, al arrepentimiento verdadero, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y lo más peligroso de esto, hermano, no es que venga el diablo y que estemos constantemente con sentimiento de culpa. Miren, déjeme decirle algo. La convicción de pecado es del Espíritu Santo, pero el sentimiento de culpa no es de Dios. Ese sentimiento de culpa que nos martilla constantemente no viene de Dios. La convicción de pecado sí viene de Dios, porque el Espíritu Santo, uno de sus funciones que vienen a nuestra vida es para convencernos de pecado, llevarnos al arrepentimiento, apartarnos del mal y seguir a Dios. Pero uno de los mayores riesgos que tiene cuando no podemos ver la magnificencia y la envergadura de la sangre derramada por Cristo en la cruz es que nos vamos a limitar y vamos a crear barreras entre nosotros y aquellas almas que están necesitadas de que se le abre un Salvador. Y esto es algo que también veo y muchas veces me alienta y nos debe alentar a todos a predicarle a aquel que a nuestros ojos quizás nunca va a aceptar a Cristo. Nuestra misión es no callar. La salvación no es nuestra. Nosotros no vamos a salvar a nadie. Nosotros no vamos a convertir a nadie. Eso no nos corresponde. Nosotros hemos sido enviados a predicar el Evangelio a toda criatura. Al rico, al pobre, al amargado, al feliz, al que tiene mucho, al que tiene poco, al que nos maltrata, al que nos besa, a todos, a toda criatura, a toda aquella alma que no conozca a Jesucristo, debemos predicarle. Esa es nuestra misión. Nadie podría imaginar que Saulo de Tarso llegara a ser algún día el apóstol Pablo. ¿Se imaginan cuántos cristianos quizás le habrán visto y nunca la hayan predicado a Pablo? A este no, si este nos persigue. Este no, nos asedia, este no. Y nunca la predica. Tuvo que el Señor aparecérsele en su gracia, ahí en su camino a Damasco, cuando iba a perseguir a los cristianos, y hacerle reaccionar de lo errado que estaba. Nadie, hermanos, podía haberse lo imaginado. Nadie podía pensar que la vida de Pablo iba a cambiar 360 grados. Pero algo sucedió. Y es que la gracia y la misericordia divina vino sobre él en su camino a Damasco y le puso nombre. Le cambió hasta el nombre. Buscamos en Hechos capítulo 9. Versículo de 1 al 6 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y a quién estaba persiguiendo Saulo? ¿A Jesús? Estaba persiguiendo a los cristianos, pero estaba persiguiendo a nuestro Señor. ¿Qué tranquilidad poder descansar en que le pertenecemos, en que el tocar a uno de sus hijos es como tocar la niña de los ojos a Dios? Y el apóstol y Saulo de Tarso dijo: ¿Quién eres, Señor? Esa convicción que ya estaba teniendo, y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? No se puso a cuestionar, no se puso a dudar si estaba alucinando. Quizás pudiera haber tenido la oportunidad de pensar: me he vuelto loco, mira los que van conmigo, no va a haber nadie, sin embargo mira todo lo que yo estoy viendo. Si no, dijo: Señor, con temor y temblor, de una manera muy humilde, ¿qué quieres que haga? Qué bueno poderle decir, cuando conocemos al Señor y cada día en nuestras vidas: Señor, hoy, ¿qué quieres que yo haga? No, Señor, yo quiero hoy que tú me des, que hagas lo que yo quiero. No, ¿qué quieres que haga yo, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y esa fue la posición que tomó Pablo. Y el Espíritu Santo vino sobre él, y dice la palabra que Ananías no quería ir a donde Dios lo estaba mandando. Fíjense ustedes el daño que puede hacer evaluar a las personas por sus características externas y pensar que de ellas depende la necesidad espiritual que tenga una persona. Dice que el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y pone las manos encima para que cobre la vista. Entonces Ananías, versículo 13, respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Él diría: si voy ahí me va a prender. Era lo que él había oído, era la percepción que él tenía. Pero Dios le respondió: ve, porque instrumento escogido me es este. Aleluya. Amén. Instrumento escogido me es este. Quizás para ti sea el perseguidor de la iglesia cristiana, pero para mí, yo lo he escogido como instrumento. Ese pequeño hombre, ese vil, ese malo, ese asesino, a ese yo lo he tomado como instrumento. ¿Para qué? Para grandes cosas, para que predique el evangelio a los gentiles. Y es tremendo cuando nos sentemos pequeños y vemos para las grandes cosas que Dios nos ha escogido. ¿Nos escogió para cuántas grandes cosas? Para salvación. ¿Algo más que eso? Después que aceptamos a Jesucristo, que somos cristianos, que somos adoptados por Dios, no importa que no tengamos nada más, hermano, tenemos la salvación, tenemos el regalo que no merecemos, y algún día toda lágrima será enjugada y se deshará el dolor, y estaremos en su presencia alabándole, adorándole, cara a cara con Dios. Y a veces nos desgastamos por lo que no podamos tener y no damos gracias a Dios por la salvación, que es el mayor regalo que podemos recibir como seres humanos. El apóstol Pablo, para otra de las grandes cosas, siendo pequeño, que fue llamada, fue para predicar el evangelio. Después de la salvación, yo creo que no hay nada más grande que podamos hacer que predicar el evangelio, que predicar el evangelio, no callarnos. Y hay dos cosas que para lo que fue escogido el apóstol Pablo y por la que pasamos nosotros, pero nos gustan un poco menos que las dos que acabamos de decir. Dice el versículo 16, el Señor diciéndole a Ananías: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Y en ese contexto, también hemos sido escogidos para grandes cosas, como es mostrar el poder de Dios en medio de nuestras debilidades. Qué grande es cuando un cristiano puede mostrar al mundo el poder de Dios obrando a través de sus debilidades, a través de nuestras debilidades. Muchas veces esperamos y queremos, ¿no?, que cuando nos convertimos a Cristo, nuestra vida cambie. O sea, queremos que cambie, ¿amén? Pero queremos que cambie y que todo sea bueno, y que todo sea lindo, y cantar mucho, y que venga mucho dinero, y que todo prospere, y pensamos que ser cristiano es montarse en el carrusel de la alegría. Y hoy en día se está vendiendo muchas veces un evangelio falso, un evangelio errado, un evangelio adulterado, endulzado con azúcar de caña. Recuerdo cuando comenzamos el discipulado en casa, me gustaba, no sé por qué, predicar sobre lo que cuesta seguir a Cristo, lo que hay que dejar para seguir a Cristo. Y mi esposa Miriam me decía: nos van a dejar solo en la casa, todo el mundo se nos va a ir. Y yo le dije: si predico otra cosa, ¿estoy engañándolo? Porque la vida del cristiano, hermano, es una carrera de resistencia, no de velocidad, y con obstáculos. Y muchas veces el apóstol Pablo sufrió, no lo vamos a leer, pero se los voy a dejar de tarea. Segunda de Corintios capítulo 11, aunque tiene muchas tareas que poner, porque yo sé que el hermano Paco siempre los tiene, sus enseñanzas, ¿verdad? Segunda de Corintios capítulo 11, del 16 al 33, podemos ver los padecimientos del apóstol Pablo durante su ministerio, cómo él ahí en Segunda de Corintios argumenta todo eso que pasó. Y sí los voy a invitar a ir a Segunda de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo, comenzando en el versículo 7, después que Pablo había hablado de su sufrimiento, de todo lo que había padecido, habla de una revelación que tuvo, y dice, versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. No sabemos. Se ha especulado mucho de cuál es el padecimiento, pero sí, al leer esta carta, nos damos cuenta que era un padecimiento bastante fuerte y que lo golpeaba y que le martillaba y que le molestaba, por lo cual él había clamado en más de una ocasión a Dios para que le fuera quitado. Y sin embargo, ¿qué le responde Dios? Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice el apóstol Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaría en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El hombre que andara de leer esto podrá decir: Pablo estaba loco. ¿Cómo va a gloriarse? Al menos si se queda conforme está bien, pero gloriarse, y encima de eso, de buena gana, en lo que Dios no le va a quitar. Pero Pablo sabía, y nosotros sabemos, hermanos, que cuando somos débiles, Dios se hace fuerte en nuestras vidas. Y qué bueno es poder entregar así nuestra debilidad y decirle: Señor, tuya es mi fuerza. Y el apóstol Pablo reposaba en eso, en su debilidad, porque sabía que el poder de Dios se manifestaba en medio de su debilidad. y grandes hombres de Dios, Wesley, David Livingston, grandes hombres de Dios, fueron débiles físicamente, pero fueron grandes hombres para Dios. Porque eso es lo que glorifica a Dios, hermano. Porque nuestras debilidades son medios, nuestras aflicciones que Dios utiliza para glorificarse. Y glorificamos a Dios nosotros en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras debilidades. Manifestamos el poder de Dios. Y podemos descansar en que, como decía, o como dijo David cuando enfrentó a Goliat, de Jehová es la batalla. Y David fue otro. David fue otro menospreciado, tenido a poco, incluso por la familia, que Dios escogió para grandes cosas. Dice que cuando Saúl desobedeció, se trajo a Agag, le perdonó la vida al rey de Amalec, después que Dios había mandado a que mataran a todos, hasta los niños de pecho, por su desobediencia, Dios le desecha. Y Saúl todavía le lloraba. Quizá, no sé, como decimos en Cuba, ¿no? Lloraba por los rincones. Hay una canción que dice así también, no cristiana, ¿no? Pero del mundo. Y Dios se le aparece y le dice, ¿hasta cuándo vas a seguir sufriendo por Saúl? Ya lo he desechado. Y le dice que vaya a los hijos de Isaí de Belén, que ahí iba a ungir al nuevo rey. Dice que cuando llegó, todo el mundo asustado, bueno, y viene, no, es pacífica mi venida, vengo. Y llegó a casa de Isaí, le dijo, vengo, me hace falta ver a tus hijos, vamos a ungir al nuevo rey, y mandan a buscar a Eliab. Grande, fuerte, de espalda ancha, y dice que lo miró y dijo, delante de Jehová estás ungido. De apariencia, hermano. Pero Dios no mira lo que miramos nosotros. Dice que Dios le dijo, no te fijes en su parecer ni en lo bello de su hermosura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira solo lo que está delante de sus ojos, mas Jehová mira el corazón. Y vino Abinadab y tampoco es este, y vino Sama y tampoco es este, y pasaron 7 hijos, los que quizás Isaí pensaba debe ser uno de estos, porque ¿quién va a pensar en aquel que está ahí con las ovejas en el campo? Y Samuel le dijo, ¿hay otro hijo? Sí, un pequeño, un chavo, ¿no? Que está allá con las ovejas. Pero seguro que pensó, no, eso no. Y Samuel le dijo, que venga, que nos sentamos a la mesa cuando ese esté aquí. Y ese fue el que nos vio. A ese muchachito jovencito, pelirrubio y de ojos claros, o sea, al parecer y se queda de pelo rubio y de ojos de muy buen parecer, no sé. Y ese fue el tenido poco por ellos. Y cuando fue enfrentar el ejército de Saúl a los filisteos, todo el mundo, en un monte los filisteos y Goliat, y en otro monte el ejército de Saúl, y temblando con miedo. Y Goliat salía y provocaba. Y salía y provocaba, y todos temblando. Y el padre le dice a David que vaya, le lleve de comer a sus hermanos, le lleve de comer al jefe del ejército, y que además que tomara prenda de sus hermanos y que le informara cómo estaba. Y eso a mí me resulta de aliento, porque muchas veces queremos ver la manifestación de Dios, que Dios nos diga, se nos aparezca así en la mañana y nos diga, ve a tal lugar y haz tal cosa. Dios nos habla en la cotidianeidad, hermano, en lo de todos los días, ahí. Lo que siempre tenemos que preguntarnos, donde quiera que estemos, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu propósito para que yo esté aquí hoy, en esta mañana, en esta tarde, o en esta noche, o hablando aquí con este hermano, o hablando con este hombre, con esta mujer, con este niño? ¿Cuál es tu propósito? Dice que lo había enviado a eso, sin imaginar. Y cuando llegó, que David escuchó a él aquello, su corazón no cabía dentro del pecho de indignación y dijo, yo voy ahí. No, pero tú no, que tú eres chiquito. No, no, no. Yo soy pastor de ovejas. Y cuando viene un león, al león. Y cuando viene un oso, al oso. Y si tengo que matarlo, los mato. Por salvar a mis ovejas. Dios conocía el corazón. ¿Qué ejemplo de pastor? ¿Qué ejemplo de pastor? Ese Dios lo tenía porque sabía que su corazón era conforme a su corazón y que llevaría al pueblo de Israel a grandes cosas en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice que cuando llegó, que se decidió a ir, otro de los pasajes que a mí me gusta mucho, dice que lo vistieron, le pusieron el casco, le pusieron la armadura, le pusieron la lanza, y que cuando fue a salir tropezaba y no podía andar. Lo vistieron como un combatiente y no podía andar. Y dijo, no puedo. Y se quitó la espada y se quitó el casco y fue a la pelea con su debilidad, sin ninguna protección humana, sabiendo que iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice que cuando se le apareció Goliat, que lo tuvo a poco, le dijo, tú vienes a mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, aquel al que tú y te cortaré la cabeza. Y dice que cogió lo que era de él, con lo que estaba acostumbrado, le lanzó y lo mató. Ese es nuestro Dios. Como somos, nos usa. No necesitamos disfrazarnos para ir a Él. Él conoce nuestro corazón. No hay nada externo que podamos aparentar, sino un encuentro verdadero con el Dios viviente. Un encuentro de verdad. No una vida religiosa, no un cristianismo religioso, sino un cristianismo de comunión con el Señor. De comunión con el Señor. Y en medio de su debilidad venció a Goliat. Y muchas veces estamos, no sé, hermanos, hoy quizás nos pongamos a pensar y tenemos que enfrentar no sé cuántos Goliat. No sé cuál puede ser el Goliat de ustedes hoy, el mío, pero siempre estar seguro que Dios está con nosotros. Amén. Que Dios está con nosotros en medio de nuestras debilidades. Y los otros débiles, para terminar, estoy en tiempo, eran los discípulos. Hay muchos en la Biblia, pero no, que no da tiempo. Pero los discípulos, y para darle el colofón final a la idea, los discípulos habían huido con miedo cuando habían crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Tenían miedo, eran iletrados muchos de ellos. Una vez leí en un comentario bíblico de las epístolas de Pedro, un comentarista que dijo que esas epístolas, o que se cuestiona si las epístolas realmente las escribió Pedro, porque como era iletrado, era imposible que Pedro hubiera podido escribir eso. Y pensé, dije, ¿conocerá a Dios este comentarista? ¿Lo conocerá? Y así Dios fue usando hombres débiles, hombres incultos, aunque respetándole su forma individual, pero para mostrar su gloria y su sabiduría. Y dice que cuando los discípulos estaban, ¿qué fue lo que le envió a hacer? La gran cosa que le envió a hacer, la gran comisión, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y discipularlo, y enseñarle todo lo que yo le he enseñado. Y eso es, hermano, una de las grandes cosas para las que nosotros, el pueblo de Dios hoy, hemos sido llamados. Ya no es un rey del Antiguo Testamento, estamos nosotros. Ya no es un sacerdote, somos sacerdocio santo. Somos pueblo escogido por Dios para llevar las buenas de salvación. Y eso es para las grandes cosas que estamos llamados. Estamos llamados para salvación. Estamos llamados para alabar a Dios. Estamos llamados para ser santos y sin mancha. Vamos a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santo y sin mancha delante de Él. ¿Para qué nos escogió? Para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, y para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Hemos sido escogidos para eso, y hemos sido escogidos, y no me canso de decirlo, hermano, para predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio. Una de las cosas que más, o sea, me impactó de esta iglesia es que no divaga el tiempo en otras cosas que no sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y predicar el Evangelio. Que los mensajes no divagan tanto, sino que los caracteriza lo cristocéntrico de cada mensaje. Y eso fue una de las cosas que más me impactó. Porque esa es nuestra misión. La misión de la iglesia es esa, ¿no? Podemos hacer, no sé, obras de caridad, no sé cuántas otras cosas se pueden hacer, pero la misión de la iglesia es predicar el Evangelio y enseñar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si me equivoco, hermano, me lo dices en casa. Y para terminar, los invito a leer el Salmo 84. Y vamos a terminar con este Salmo. Donde se resume lo que hemos hablado acá. Salmo 84, versículo 5 al 7. Amén. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Qué grande, ¿eh? Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, en cuyo corazón están tus caminos. Y dice el versículo 6, y cuando leo este versículo me parece así a alguien predicando, no en un púlpito, sino predicando a Cristo, predicando la salvación, predicando a esas almas necesitadas, y dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambien en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Cuando Cristo llega a una vida, cuando Cristo llega a un hogar, el valle se convierte en estanque, la sequedad desaparece, porque Cristo, hermano, lo llena todo en todo. Amén. Podemos tener muchas cosas, pero qué triste es no tener a Cristo. Y podemos carecer de otras tantas, pero qué grande es saber que tenemos a Cristo, y sobre todas las cosas, por su pura gracia. Amén. Que el Señor los bendiga. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque es alimento que nos llena. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque cuando somos débiles, tú te haces fuertes en nosotros, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti. Cada paso que demos, podemos confiar en que tú, en tu propósito eterno, Señor, estás guiándolo. Podemos confiar, Señor, que en medio de nuestras aflicciones, nuestro sufrimiento, aunque muchas veces no lo podamos entender, Dios, sabemos que tú estás al control, Señor. Gracias, porque qué bueno es poder confiar en ti. Qué bueno, Señor. Gracias por ese regalo que tú nos hiciste un día. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te queremos rogar que seas con cada una de nuestras vidas y que día a día, Señor, nos dé sabiduría y discernimiento espiritual para saber todo aquello que viene de ti, fundamentalmente en estos tiempos tan difíciles, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.